Usted está escuchando Puro Mac, el show para todo lo que tiene que ver con Apple y las cosas de Apple en español. Viste, lo hice corto, Fede. Estamos grabando sí. El 20 de marzo del año 2008. Hola Fede, ¿cómo andás?
Muy bien, Flavio, ¿vos cómo estás?
Bien, muy bien, muy bien. Esta semana estoy... Uf, a full con Puro Mac, tenemos un montón de noticias.
Sí, bueno, sí, fue una semana con mucho trabajo para hacer, cosas que hemos hecho para Puro Mac, para... Bueno, empecemos sí. Hablando de todo eso. Tenemos varios anuncios para hacer.
Sí, esto de emails, ¿lo anoté yo o lo anotaste vos ahí al principio?
Creo que fuiste vos, okay, yo no.
No tengo ni idea qué pasó, pero bueno, yo hubo... Tuvimos un problema porque mucha gente nos escribió, no sabíamos, o por lo menos no lo habíamos estado revisando, que mucha gente tuvo problemas para bajar los últimos 4, 5, 6 capítulos, ¿no? Que no los han bajado.
Sí.
No los habían bajado. Entonces, lamentablemente, para eso tuvimos que tocar el RSS, que es el archivo de configuración. Bueno, que a través de ese, el iTunes y los distintos programas que bajan los podcasts detectan los programas
cambios,
nuevos. Así que
claro,
alguna gente...
¿Cómo? Canal. Que detectan cambios en el canal,
sí.
Y que te permite bajar nuevos episodios o lo que sea.
Sí, así que alguna gente me va a querer matar, pero probablemente vaya a notar que le volvió a bajar el capítulo 77 y 78... Pero lamentablemente había mucha gente que no lo podía bajar. Cosa extraña porque en realidad no cambió nada en la configuración, pero obviamente y fundamentalmente creo que fue en España, ¿no? Fede,
sí,
había un grupo grande de gente que tenía problemas, así que bueno, nosotros estábamos...
Creo que el problema era con ciertos proveedores de internet.
Sí, puede ser,
bueno,
como no lo pudimos determinar, yo estaba usando un sistema, como unos programas para bueno, sacar estadísticas y qué sé yo, que antes no estaban dando problema. Así que nosotros no cambiamos nada. Pero bueno, tuve que sacarlo, eso aparentemente solucionó el problema. Y en el medio de todo esto sacamos un screencast nuevo, ahora vamos a mencionar de qué. Y el video tuvo problemas, ¿sí? Cuando subí el video. Así que hoy volví a subir el video, es más pequeño, lo tuve que recodificar. Te cuento que cada vez que recodifico con el QuickTime o qué sé yo... La gente tiene problemas, así que tuve que usar otro programa y se ve perfecto ahora. No se veía en el iPhone, cosas raras. Así que bueno, ahora está todo eso solucionado. Y bueno, empezamos con la mala noticia y ahora tenemos un montón de buenas.
Cierto, sí. Bueno, lo más importante para decir es que esta semana, creo que fue el martes, ¿no, Flavio?
En forma silenciosa...
Sí, en forma silenciosa salieron los foros, los famosos foros que ustedes han pedido por mucho tiempo y que creo que mencionamos por primera vez en noviembre.
Sí.
Y por fin los sacamos. Las razones por la cual tardó tanto son varias, pero no importa. Ahora están y
sí, le falta algunos detalles y qué sé yo, pero...
Bueno, le faltan cosas,
pero están andando perfecto y hay un montón de gente que ya está entrando.
Eso es lo que voy a decir, que es muy interesante que aún sin anunciarlo en Puro Mac, vos pusiste algo en el
claro,
en la página nuestra, muy bien hecho, y bueno, y varias personas leyeron eso y ya tenemos como, no sé cuántos, como ciento, no sé, 150, 200 usuarios, algo así.
Había como ciento y pico de usuarios en un par de horas. Yo no lo podía creer.
Sí, sí. Así que muchas gracias a todos que se registraron. Y bueno, están abiertos. Por favor, entren, lean, escriban, dejen mensajes, hagan lo que quieran.
Sí, todavía estamos trabajando y los estamos puliendo. Pero lo que quería decir, sí, en realidad es que los foros... Bueno, lo más interesante de los foros, Fede, era resolver el tema nuestro de que tardábamos tanto para responder a los emails. Sí. Mucha gente con problemas. Y que cada vez que respondíamos un email, era una respuesta que le iba a una sola persona y que los demás no podían aprender. Entonces, si ahora vamos todos a los foros, no solo vamos a poder responder más rápido, sino que aquellos que saben pueden ayudarnos a responderle a alguien que tiene problema, y aquellos que no saben pueden aprender, y una vez que aprendan, ayudarnos también. Pero por otro lado, exacto, se está dando como una comunidad, ¿no?, de puro Mac. Porque claro,
exacto,
hay mucha gente que está entrando para saludar y comentar, y hay distintas categorías, hay partes donde puedes comentar, dar recomendaciones. Todos podemos dar recomendaciones. Todos los que somos usuarios usamos algún programa que nos gusta o encontramos alguna forma más fácil de hacer las cosas. Si todos compartimos, como nosotros estamos compartiendo en el podcast, es buenísimo porque todos vamos a estar aprendiendo de todos los demás. Aparte de que nos vamos, exacto, a estar haciendo amigos por todos lados.
Yo tengo bien entendido que yo no sé todo. Sé bastante porque, bueno, porque he usado Mac por mucho tiempo, pero creo que no sé, yo creo que no sé más de lo que sé. Así que siempre estoy aprendiendo de ustedes que saben mucho también. Y bueno, yo voy a estar siguiendo lo que escriben en los foros porque bueno, aprendo mientras ayudo a otras personas.
Y algo curioso, Fede.
Sí.
Perdón, que la... No te quería cortar, como siempre.
No. Pero... Sí.
No. Algo curioso es que, en realidad, más de la mitad del programa salió de los foros, porque todos los temas de discusiones en tu Mac y todo eso fueron temas, bueno, algunos que saqué yo, pero otros que estuve leyendo y dudas que uno va aprendiendo y va consultando y va respondiendo a través de los foros y que, bueno, ahora las vamos a recomendar en el programa, pero... Para todos aquellos que quieren ir informándose o de vuelta, haciendo consultas o aprendiendo, todos los días los foros están abiertos 24 horas y es una sucesión de mensajes una tras de la otra que se están, bueno, que está ocurriendo constantemente y que está súper interesante y que ya te diría hoy no hay forma de lo poco que hay, con la poca gente que hay, de poner todo esto en podcast. Así que
no, es imposible.
Muchísimas de las cosas solo van a estar en los foros de ahora en adelante. Así algo, que bueno,
sí, eso es cierto. Una cosa que yo quería decir es que esto no quiere decir que dejen de escribirnos emails con fotos o para hacer algún comentario muy, muy personal que quizás no quieran en el foro. Eso sí, cualquier pregunta sobre... algún problema que tienen, una recomendación de, qué sé yo, para una aplicación que haga cierta cosa, eso sí.
A los foros.
Eso a los foros, exacto.
Sí, así todos aprendemos y todos... bueno, nada, ya lo dijimos. Listo. Así que, están exacto. Los foros, la dirección para los foros, bueno, pueden ir a Puro Mac y sobre el costado derecho está el link a los foros, si no es puromac.com/forosmac. ¿Ok?
Exacto, todo seguido.
Fácil de ir, vamos a hablar bastante más de los foros, pero bueno, vamos a seguir con el programa, si te parece.
Sigamos.
Ok. Ah, está el nuevo screencast, voy a mencionar eso. Saqué un nuevo screencast.
Sí, sí. Está Flavio, te lo comenté, yo creo que este es el mejor screencast que has hecho, realmente me gustó muchísimo.
Gracias.
Y hasta me gustó tanto... que lo que voy a hacer es no voy a sacar dos screencasts que yo ya grabé porque me parecen inferiores al tuyo.
No, pero
además los quiero hacer mejor porque me di cuenta de ciertas cosas que le faltan, así que los voy a hacer de vuelta. Bueno. Pero siguiendo a
Fede, tu forma, mira, que yo sé que yo. Mira, acá tenemos una discusión y vamos a hacerla pública. Fede quiere sacar los screencasts con su super calidad, hacerlos super grandes y que estén perfectos. Y yo a Fede
pero no es eso.
Estoy hablando yo.
No te corto yo a vos. Escucha.
No,
yo
vos no
digo
podés.
Que sean perfectos. Sí, te corto. Yo no digo que sean perfectos visualmente. Lo que digo es que el contenido de los que yo hice no está tan claro como el tuyo. Me gustó mucho la forma en que presentaste el tema y por eso digo que quiero hacer los míos de vuelta. No porque el tuyo salió más lindo.
Bueno, pero yo sigo insistiendo, Fede, que es más importante que los saquemos aunque no estén perfectos, y esto para que lo sepa todo el mundo. A mí no me interesa hacer un screencast, no me interesa hacer un podcast perfecto que nos lleve el doble de tiempo. Prefiero
sacar
aumentar
algo.
el doble de cosas, claro, o explicar el doble de cosas interesantes, sobre todo ahora
Bueno.
que veo que hay tantas dudas y tantas cosas que, bueno, que por ahí uno no se imagina y que estoy aprendiendo de los foros lo que por ahí nuestros compañeros puro maqueros o puro maquianos, como quiera llamarlo,
Maqueros.
están comentando. Así que bueno, mira, en corto, el screencast enseña a usar GarageBand para hacer tonos o ringtones para los iPhones y en realidad de la misma manera lo podés usar para hacer ringtones y tonos para cualquier otro teléfono que puedas subirle un MP3 como ringtone. Es súper sencillo, es fácil de hacer. Hubo gente que tiene problemas y agregué una nota en el site. Yo creo que la gente va a tener que empezar a ir un poquito más al site porque van a empezar a ver cosas que están únicamente en el site y en los foros ahora, no solo en el podcast. Y bueno, sobre los requerimientos básicos, porque hay gente que está usando iPhones con el firmware 1.1.1 y ese no funciona con los ringtones, es un tema de sincronización
Ah,
con
por
el
esto.
iTunes y cosas por el
Entiendo.
estilo. ¿Ok?
Ah, por eso no funciona. Ok.
Sí, no, y aparte
Bueno,
no todas las versiones de GarageBand es casi todo bastante nuevo lo que hay que tener para que funcione.
Flavio, te felicito. Realmente me gustó mucho este screencast.
Muchas gracias,
Así
Fede.
que,
Estoy
bueno.
aprendiendo del maestro.
Buah, no. No es
Bueno.
cierto, pero bueno. Bueno, sigamos. Bueno, entonces, vos querías hablar un poco de Flash para el iPhone.
Para. Tengo un par de cosas sobre los foros, y es así.
Ah, bueno, a ver.
Quiero que entren todos en los foros, todos tenemos para aprender, todos tenemos para compartir. Por favor, vayan. Pero les voy a dar un par de guías y obviamente estas guías las voy a hacer más grandes después y tengo una consulta para vos. Primero, escriban en la categoría correcta. Si van a escribir sobre una pregunta sobre un programa, vayan a hay categorías para programas. Si van a empezar mencionando su blog, porque invitamos a todo el mundo a que dé a conocer sus blogs, como algunas personas ya han estado haciendo, publicitando sus blogs, hay una sección para eso. Y después, si siguen hablando de otro tema que tiene que ver de software o de la Mac, no sigan haciéndolo atrás de una presentación de un blog. Los mensajes esos,
Claro.
inviten a la gente con la que están chateando, vámonos a esta otra sección. Yo no quise cortar secciones a propósito, como hacen en la mayoría de los foros, pero traten de más o
Y
menos.
les pedimos esto simplemente porque lo hace más fácil para encontrar información. Es por
Claro.
eso.
Y otra cosa, vas a hacer una pregunta sobre, por ejemplo, tengo un problema en la impresión en mi Mac. Primero trata de hacer una búsqueda porque muy probablemente alguien ya estuvo hablando de eso. Y si no, si no encontrás nada, ningún problema. Y seguramente si no, alguien te va a indicar, mirá, este tema ya se habló y te va a dar el link correcto. Pero primero traten de hacer una búsqueda antes de poner eso. Otra cosa, hay gente que está ofreciendo en venta en una sección sus equipos, que yo, sus Macs, accesorios, o está haciendo preguntas. ¿Dónde puedo comprar esto? ¿Dónde puedo comprar aquello? Yo les recomiendo que cuando están vendiendo o están haciendo algo así en particular, puntual de un país, o están buscando un precio o algo así, digan, yo soy de España, estoy buscando tal cosa, o yo estoy viviendo en California, estoy ofreciendo tal otra cosa. Y sería muy bueno que cuando llenan su perfil, no solo pongan un usuario y un password, sino una foto o algún dibujito que quieran, y de qué país y de qué ciudad son, que eso sale de costadito, entonces uno sabe con quién está hablando, más o menos. ¿Ok? Eso ayuda a que haya más información cuando uno está dialogando con otra persona. Otra cosa, Fede, ¿a vos te parece que hagamos un screencast? No creo que sea necesario, ¿no? De cómo usar los foros. Es
No, no creo que
bastante.
sea necesario. Creo que es algo. Bueno, hay mucha gente que tiene foros y
Sí.
no somos
No, para nada.
los primeros ni vamos a ser los últimos. Y bueno, sé que pienso que todo el mundo sabe cómo usarlos. Es como. Es muy simple,
Sí.
además. Así que no, no creo que sea necesario.
Ok.
Si alguien realmente lo quiere, bueno, pongan un comentario en la sección de screencast, de sugerencias para screencast, si saben cómo hacerlo en el foro y hacemos un screencast. Pero no, no creo que sea necesario
Mira,
eso.
si hay algún experto en PHP BB, les pido por favor que me manden un mensaje privado a través del foro porque tengo un montón de preguntas. Nosotros somos muy nuevos con esto. Estamos haciendo lo que podemos mientras trabajamos, mientras escribimos los guiones para los outlines para para los programas, mientras contestamos. Ayer me quedé, no sé cuántas horas estuve contestando. Así que.
Yo si, también, sí, yo contesté muchos, muchos mensajes y.
Así bueno, que si hay un experto en PHP, bebé, tenemos preguntas para hacerles. Por favor, mándenme un mensaje privado por los foros, ¿ok?
Perfecto.
Así que bueno, Fede, contanos la noticia de Flash y tengo un par de comentarios para hacer al respecto.
Bueno, parece que. Aunque Steve Jobs dijo que él piensa que la versión de Flash para portátiles no es suficientemente buena para el iPhone y que la versión para plataformas como Mac OS X o Windows es demasiado potente, qué sé yo, para el iPhone, y que él quiere una versión que está bien hecha para el iPhone. Y que es por eso que Flash no está para el iPhone. Bleh. Adobe dijo, bueno, vamos, estamos usando el SDK que recién salió para escribir una versión de Flash para el iPhone.
Sí, y dijeron que están comprometidos a sacarlo para el iPhone.
Exacto. Ahora
yo sé que hoy
no sé si eso va a pasar realmente. Bueno, yo creo que Adobe sí lo va a hacer.
Déjame contarte algo.
A ver, contame.
Es decir, yo estuve pensando algo y me parece que vos no leíste las últimas noticias tampoco. Yo sé que hoy estuviste a mil y encima sí. Con cosas familiares, aparte del trabajo. Mira, sí. Déjame contarte algo que está pasando. Me parece que Adobe está forzando a Apple a aceptar el Flash. Primero, que Apple dijo que no, que el Flash no se puede ejecutar en un teléfono de estos. Microsoft firmó para empezar a incluir el Flash en todos los Windows Media y en todos los Windows Mobile Phones. No hay mucho que pensar. Steve Jobs, dale, ponete las pilas. No querés otra plataforma. Ya, ¿sabes que una de las cosas que en el iPhone ellos ponen que no puedes hacer scripting? Es decir, Sam dijo que va a sacar el Java. Según lo que Apple dijo, no lo va a permitir, porque no permiten nada que sea programable. El Flash es programable, así que no lo van a dejar. Pero por otro lado, el Flash debería correr como un plugin del Safari, no como un programa.
Exacto.
Y el SDK no permite hacer eso, específicamente no permite hacer eso. Quiere decir que Apple va a tener que abrir algo más para Adobe para que permita hacer esto. Obviamente, para mí está más que claro que Steve Jobs sigue con esto es todo mío y hago lo que quiero y no quiere dejarlos. Y lo que me parece que está ocurriendo es que Adobe dijo, ok, yo con Apple no me puedo arreglar, yo quiero estar en el iPhone, yo no puedo ir en contra de Apple. Entonces voy a decir que lo voy a hacer. ¿Y Apple qué va a decir? Porque lo que están diciendo es esto, ¿querés que reescribamos el Flash? No hay ningún problema, lo hacemos como quieran. Ya empezamos a hacerlo, a ver. Y están empujando a Apple entre la espada y la pared. ¿Entendés? Porque Apple va a tener que decir, no los vamos a dejar entonces, no les va a quedar otra. O van a aceptar el Flash, o van a tener que decir, no lo vamos a dejar porque no queremos, no tienen otra. ¿Entendés?
Sí, entiendo.
Aparte de que Steve Jobs habló mal de un producto que es buenísimo y que... No sé, los teléfonos de Windows deben ser más poderosos que el iPhone, si es que en esos no hay problema para correr, y que acaba Microsoft de licenciar para incluir Flash en todos esos teléfonos.
Y además, es medio feo que hable así de Adobe, que fue una compañía que realmente salvó a Apple por mucho tiempo.
Sí.
Porque sin
bueno,
Photoshop...
Bueno, una ayudó a la otra y la otra ayudó a una.
Cierto, pero es cierto eso, pero... Pero por muchos años, la razón por la cual gente se compraba una Mac, no siempre, no todos, pero mucha gente se compraba una Mac, era porque funcionaba muy bien con Photoshop y con Illustrator y con varios programas de Adobe o de Macromedia también, sí. Como
así
After
que,
Effects, por ejemplo. Así que, bueno.
Quería comentar todo esto porque hay muchas noticias que no son claras, pero lo que sí está claro es que el CEO... La cabeza de Adobe dijo que están comprometidos a sacar Flash para el iPhone. Yo creo que están forzando a Steve Jobs a aceptarlo.
Y tiene sentido eso.
Ojalá. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Le sacan un pedazo de control a Apple porque el Flash va a permitir que gente, sin pasar por Apple, vos sabés, con el Flash se puede diseñar casi cualquier producto. No estoy hablando de leer, pero con el Flash se puede hacer casi cualquier programa corriendo bajo de una página web. No van a ser tan poderosos como los del SDK. Pero bueno, quería comentar esto. ¿Interesante o no?
Sí, sí. Bueno, yo estoy diciendo que salga Flash para el iPhone. Te comenté, Flavio, ¿no? Que pienso comprarme uno en junio, ¿no?
Yo sabía que te ibas a comprar uno. Lo que pasa es que sos un nabo y que si... Escúchame. Te querías Flavio, comprar un BlackBerry para tirar el dinero.
No seas grosero.
Mira, Fede, vos sos un tipo muy inteligente, pero realmente...
Gracias, pero... No, pero yo ya sabía que yo quería esperar para la versión más avanzada del iPhone. Y bueno, y el hecho de que en junio van a sacar la versión 2.0 del firmware, que supuestamente va a tener, por ejemplo, búsqueda forma de...
Igual muy bien la decisión que tomaste de usar el BlackBerry, que aunque tiene búsqueda, me imagino que es igual de fácil de usar que el iPhone.
No es tan fácil como usar el iPhone, por supuesto.
Entonces sos un bravo.
Pero funciona muy bien. Me gusta mucho el BlackBerry. No es igual que un iPhone, por supuesto. Especialmente porque el BlackBerry Pro que tengo es un teléfono...
Perdóname, ¿cuánto pagaste por ese teléfono?
$150.
Ok. Bueno, es poco dinero, pero...
Bueno, entonces...
Pero tirado a la basura, porque hubieras tenido un montón de meses con todo... whatever. Vamos a ir.
Todo bien, no importa.
Te estoy volviendo loco. A la gente le encanta que te pelee, Fede. Igual, la verdad, creo que te lo tenías que haber comprado. Pero bueno, no importa. Lo que no sé es si va a salir el 3G o no, pero ese es otro tema.
Pero sabes que vamos a hablar del Mac Mini en un ratito. Y vamos... Porque, ese... Es lo que vos deberías haberte comprado en vez del Apple TV. Pero,
me compré un Mac Mini.
No, ya sé, pero por fin te lo compraste.
No, pero bueno, pará, vamos para.
Okay,
vamos
okay, okay. Después hablamos de eso.
Escucha,
hablemos de las baterías.
Pará, primero, esta discusión de Flash, para aquellos que no fueron a los foros, les cuento que ya desde ayer estaban en la... No, desde hoy. No sé quién fue el que lo publicó, pero desde hoy ya estaban en los foros. Otro tema que estaba en los foros, y esto lo voy a sacar acá. Yo te voy a contar una cosa. Vos sabés, Fede, que yo trato, parecería a veces con algunos temas que saco, de que la gente me odie, ¿no? Porque digo cosas que a la gente no le gusta escuchar. Traté de explicarle en el foro a algunos usuarios que no dejan conectadas sus notebooks porque alguien, no puedo imaginarme dónde alguien dijo una ridiculez como esta. Que cuando dejas conectada la notebook a la corriente, como que bueno, que entonces o hay que sacar la batería o no hay que dejar la notebook conectada porque se arruina la batería. Eso es una locura total, es una cosa de computadora de hace 10 años. Escucha, ¿me entendés lo que están
diciendo? Sí, entiendo.
Están discutiendo. Mira, y por favor, no estoy hablando mal de nadie, porque uno a veces está mal informado. Entonces, y algunos medios a veces... ¿no te pasa que a veces lees alguna cosa en una revista y decís... Es una barbaridad lo que están poniendo ahí. Realmente no tiene sentido. Y puede
o
ser...
O sino que pensás que es verdad y lo repetís más tarde.
Claro,
pensando que es verdad. Sí. Eso me ha pasado a mí muchas veces.
Esto no ocurre con las computadoras nuevas. Y por otro lado, hay un usuario que estaba contando que no deja su computadora y que esté teniendo cuidado, y entonces que si saca la batería y esto y lo otro. Yo lo que le dije es, mira, primero que eso no ocurre con el hardware nuevo, porque tienen como controles, viste, como filtros para que no se sobrecarguen las baterías y no se carguen cuando no se están cargando, y en realidad que no se carguen constantemente apenas se descargan. Entonces, y sobre todo hardware como el de la Apple, que es muy bueno. Pero por otro lado, la batería sale $100. ¿Y cuánto es...? Y ponerle que tarde 2 años en arruinarse, ¿no? Más o menos, como poniendo un promedio. Entonces, ¿no vale la pena gastar $100 cada 2 años, comprarte una batería nueva y usarla todo lo que quieras como querés?
Sí, es cierto, pero escucha algo, Flavio. Hay dos cosas. Primero, es verdad que no se arruinan dejándolas enchufadas, ¿no? Pero es... Y también es cierto que hay que cuidarlas, porque si uno lo deja enchufado todo el tiempo, después de de un tiempo, la batería piensa que no tiene la misma carga, aunque sí lo tiene, y hay que,
pero eso es,
hay
eso, que
descargarla del todo. Bueno, ¿qué?
Pero para eso, claro, le haces como un refresco de la memoria.
No, no, ya sé, pero yo digo que es por eso que mucha gente piensa que se siguen arruinando las baterías.
Lo que yo estoy pensando
están,
es que
equivocados, pero parece que es así.
Bueno, por lo que yo estoy pensando, ¿sabes qué? Es que por ahí están hablando de
Espera, quería decir eso, pero también que, aunque $100 no es mucha plata para mucha gente, para ciertos otros sí. Entonces
no,
yo entiendo.
Yo estoy de acuerdo, pero me parece, Fede,
que quieran gastar 100 porque sí.
Pero me parece que están hablando de baterías de las de nickel cadmium o baterías que usaban las notebooks viejas. Que
es cierto, esas eran muy
que
malas.
Se descargaban rápido, constantemente el hardware las estaba cargando y descargando. Esas baterías eran muy limitadas en la cantidad de cargas y descargas, y sobre todo que iban creando como una memoria que cada vez le daba menos potencia a la batería y se cargaban menos. Pero eso no ocurre con las notebooks nuevas, no ocurre con las baterías de nuestras MacBooks, por lo menos de las MacBooks de los últimos, yo diría, 2-3 años, seguro que no. Que tienen una tecnología completamente nueva de baterías. Y hasta estuve mirando el website de Apple, que yo no, lo único que te recomienda es refrescar, que nosotros ya lo explicamos en capítulos anteriores, cómo se refresca la batería, nada más. ¿No es cierto?
No, sí, es cierto eso, sí.
Pero yo
comenté
esto y siguieron hablando de esto, entonces dije, bueno, ¿sabes qué? Lo voy a tirar, es un tema importante, hay un montón de gente hablando de esto, vamos a hablarlo en el podcast. Otro tema que está en los foros es el tema de programación para Macs. Y yo creo que todo esto viene por el tema de, bueno, de la explosión del... hablando de todo un poco. ¿Vos viste que Apple le mandó una carta rechazando? No, no está muy clara, pero viste que cientos de miles de programadores bajaron el SDK y muchísimos miles se anotaron en el programa de Apple para ser desarrolladores. Sí. Y Apple le mandó como una carta de rechazo prácticamente a todos. Hasta hoy creo que fue la primera vez que escuché que hay un par que recibieron carta de aceptación. ¿Sabías?
Sí, había escuchado eso.
Chico, ¿Apple se tira tierra encima? ¿Se quiere enterrar sola haciendo esas cosas? Primero, le dijo a todos los programadores que vamos a hacer páginas web para desarrollar. Los hizo enojar como locos. Ahora hizo que todo el mundo esté súper contento, casi todos, y lo que hace es les manda una carta, no sé si equivocadamente o no, diciéndole, bueno, mira, estamos muy ocupados, no te la vamos a poder aceptar por ahora. ¿Para qué hacen eso?
No sé, no entiendo, no sé si es porque han entrado tantas personas que quieren desarrollar y no tienen la gente suficiente como para leer o para, qué sé yo, para aceptar todos los que lo quieren hacer, o bueno, no sé por qué exactamente. Para mí no tiene mucho sentido, pero según lo que leí, mucho más gente de lo esperado,
sí,
o de lo pensado,
sí,
bajo el SDK. Entonces puede ser que estén como
avasallados.
Que sean como nosotros, que han llegado tantos emails que no saben qué hacer.
Sí, puede ser. Puede ser. Bueno, el tema es que...
Pero queda mal, entiendo que queda mal.
El tema es que mucha gente está preguntando sobre la parte de programación e incluso dentro de los foros han mencionado el tema de que por qué no hablamos de programación en el podcast. Yo ya medio que les contesté sin consultarlo con vos. No creo que haya mucho lugar en nuestro podcast donde no tenemos tiempo para hablar de las cosas que queremos, muchísimo menos para explicar programación. ¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Pero yo una cosa que les dije, y después de muchos años de programar, y vos sos un programador también, y quisiera que digas si estás de acuerdo conmigo o no, yo lo que les aconsejé es, miren muchachos, más que videos, screencasts o podcasts, lo primero que hay que hacer cuando uno quiere empezar a programar es un buen libro, ponerse enfrente de la computadora, empezar a practicar y a quemarse las pestañas. Así se aprende a programar.
Sí, no hay otra forma de hacerlo.
Por lo menos al principio.
Sí, tienes razón. No, aún cuando uno ya hace años que lo está haciendo, porque siempre tiene que aprender algo nuevo, y bueno, y eso siempre toma tiempo. Es como ser
no es algo para charlar, es algo para sentarse y quemarse las pestañas.
Es cierto, aunque bueno, es posible quizás discutir ciertos temas de
eso es verdad.
Programación, pero de enseñar cómo hacerlo de cero, no, hablándolo, no es fácil. Quizás un screencast podría ayudar con ciertas partes de eso.
Pero es muy difícil.
Es muy difícil. Es como...
Cada uno tiene sus tiempos.
Como ser doctor hablándolo.
Claro, claro.
Bueno, no tanto como ser doctor. Creo que eso es más difícil aún, pero bueno.
Lo que tengo es una súper buena noticia que no te la voy a dar ahora. Pero tengo algo que te va a encantar, que por ahí lo hablamos el capítulo que viene. Que...
Bueno...
que está relacionado con programación y cómo podrían empezar a jugando a programar con Object-C, con un proyecto que estoy viendo que es, me parece genial, pero déjame probar un par de cosas y después lo recomiendo. Viene, creo, el próximo capítulo o el otro. Tengo que probar un par de cosas. Voy a tener que gastar un poco de dinero, pero bueno, todo sea por puro Mac. De alguna forma algún día volverá. Nada, quería mencionar esto porque sé que hay mucha gente interesada en empezar a programar porque están como muy ansiosos de hacer sus cosas para el iPhone. Lamentablemente, voy a decirles, miren, programar en Object-C y con este tipo de herramientas no es lo más fácil del mundo. No es muy sencillo como para empezar y qué sé yo, pero bueno.
No, es cierto, pero bueno, yo diría que para alguien que nunca ha programado, yo lo que haría es aprender quizás cómo usar JavaScript o Java también es muy bueno para aprender, aunque es medio formal en la forma en que lo haces. Ruby es genial.
Pero no para, tiene nada que ver. Y es más servidor.
Es muy diferente. Es más servidor, es cierto. Pero JavaScript sería algo muy fácil como para hacer
yo,
así.
Yo creo que tengo la solución, pero me van a tener que esperar
bueno
uno o dos capítulos. Por ahí, si te portás bien, a vos te lo cuento por atrás.
Bueno.
Te va a encantar, a encantar. A vos te va a encantar. No me lo vas a poder creer.
Está bien.
Pero bueno, vamos a ver.
Bueno, sigamos.
Sí. Yo voy con todo porque quiero liquidar 36.000 cosas para variar. Bueno, tengo...
tenemos historias del MacBook Air, ¿no?
Sí, déjame contar tres historias súper graciosas que Apple debe estar deleitándose, que los medios están comentando esto y haciendo propaganda como siempre
gratuita para Apple. Yo conozco dos de estas que tenés, pero bueno, entra a ver.
¿Las conoces o no?
Primero, dos. Okay. La de Charlie Rose, no, pero entra vos.
Ok. Un periodista está usando su MacBook Air. Un periodista que escribe para el New York Times. Está en un domingo usando su MacBook Air y leyendo el periódico. ¿Ok? Tiene una pila de periódicos de costado. No sé. Lee el periódico, esto, lo otro, que yo se va. Vuelve al otro día. No encuentra la MacBook Air. Dice, me la robaron. Pero empieza a mirar y ve... pero está el mouse ahí, está la fuente ahí. ¿Qué habrá pasado con la MacBook Air? No se puede imaginar. Y se da cuenta que apoyó la MacBook arriba de los periódicos. Y los periódicos los tiraron a la basura.
Y la historia es que fue la esposa que siempre estaba limpiando atrás de él.
Y como no pesa, y como viste que se mezcla perfecto entre papeles...
la señora y lo tiró a la basura.
Esto salió en todos los medios.
Lo que no me acuerdo es que si lo encontró de vuelta o no.
No lo encontró. Súper gracioso. Y con el dinero que hizo con esta historia ni se va a preocupar, porque salió por todos lados.
Puede ser, pero bueno.
Otra cosa. Dale, contamos la otra, a ver.
Bueno, el otro es de... era un blogger, ¿no? Este señor, no sé lo que
hacía. Un tipo que viajaba.
No, pero no era un hombre de negocios o algo así, sí. Pero que hacía, que tenía un blog también. Pero bueno, estaba yendo a algún lugar y fue a través de la parte de seguridad en el aeropuerto y lo pararon, como que cuando vieron su portátil... la gente que estaba atrás de la máquina de rayos X llamó a otras personas y habían como tres o cuatro mirando y discutiendo lo que veían en la pantalla.
Porque decían que no era una... Ellos están acostumbrados a reconocer ciertos patrones electrónicos y decían que eso no era una notebook, a pesar de que
no era una
funcionaba
porque,
como una notebook.
Porque no tenía un lector de DVD o de CD. Era muy liviano,
no
demasiado
rígido,
liviano para hacer.
Porque
no tenía rígido. Y, no sé, y bueno, y no pensaron que era realmente una portátil. Pensaban que era algo, quizás
algo
una bomba,
sí,
o algo. No sabían lo que eran.
Sí,
entonces lo pararon al señor por tanto tiempo que perdió su avión. No llegó al avión, se fue sin él. Y por fin alguien, un tipo más joven, vino,
sí,
y dijo, no, es un MacBook Air, déjenlo, pobre tipo. No es una bomba ni nada,
y
es
también,
simplemente un MacBook Air.
Y salió en todos los medios y todos los noticieros hablando de esto, y Apple otra vez, publicidad gratis.
Exacto.
Muy, y la muy última
gracioso.
Historia que escuché ayer fue que, oh, ya no sé ni si ayer o hoy fue. Charlie Rose, que es un periodista increíblemente bueno y reconocido, que no...
Sí,
no,
tiene un programa de televisión donde hace entrevistas así muy
entrevistas
largas.
Culturales, él tiene un nivel increíble, el tipo.
Sí.
Iba caminando por la calle con su MacBook Air, metió la pata en un agujero, se cae, ¿y qué hizo? En vez de poner sus manos para cubrir su cara... Aparte un tipo que tiene todo el dinero del mundo, me parece, bueno, más o menos. Agarró la MacBook y la levantó para que no se rompa y se pegó con la cara contra el pavimento.
¡Ay, no!
Y iba a filmar y filmó y salió en la filmación con la cara toda golpeada, pero salvó a su MacBook Air.
Yo no sabía que le pasó. ¡Oh, pobre tipo!
Sí, está la foto ahí por el internet. Se mató. Un golpe de aquellos. Pobre tipo. Pero la cosa es que le están haciendo una propaganda a Apple genial todos estos periodistas.
Cierto. Bueno, Flavio, yo quería hablar de algo que me pareció muy interesante.
Dale.
Vos sabés que por hace ya mucho tiempo, varias personas, no sé por qué, pero se enoja con vos.
¿Otro más?
Se enojan. Bueno, no. Bueno, sí, otro más, pero en general la gente se enoja con vos porque piensan que vos odias las Mac Minis. Y no es cierto, no es que...
A mí me parece
odias.
Genial, me parecen muy caras. Un robo.
Exacto. Hay mucha gente que dice que, pero no, Flavio, no son caras. Bueno, es tu opinión. Pero hay mucha gente como que se enoja cada vez que vos hablas de las Mac Minis porque piensan que no te gustan o que, bueno, que vos tenés algo en contra. Y te compraste el Apple TV y recibimos varios emails diciendo, ¿por qué se compró un Apple TV? No sé por qué odia tanto a la Mac Mini, que es una computadora genial. A mí también me parece genial. Yo no tengo una, pero me gusta mucho. Y a vos también te gusta, porque te compraste una.
Ajá.
Por fin. Ahora, ¿por qué te la compraste y qué estás haciendo con ella?
Porque pensé que me quiero comprar una computadora cada una de las líneas de la línea de Apple.
Bueno.
No, mentira. En realidad, es como una historia graciosa. Mira, yo pensé comprarme el Apple TV. La historia viene más larga. Yo quería comprarme un TiVo y ponerme... Tengo un TiVo. Quería ponerme un TiVo... No importa, no voy a entrar en detalles, que es el TiVo, ya lo mencionamos,
sí,
en capítulos anteriores.
Hacelo corto, si no.
Sí. Y no lo pongo acá porque me sale muy caro. En Puerto Rico el HD y un montón de cosas es carísimo comparado con Estados Unidos, armarme lo mismo que tenía allá. Entonces dije, ¿sabes qué? Me voy a poner un Apple TV, me bajaré los podcasts, miraré los podcasts, y en resumen, porque nunca hablé del Apple TV y en algún momento voy a hablar, me parece un dispositivo genial porque lo enchufás, pones tu usuario, empezás a mirar los podcasts sin suscribirte, anda súper rápido, pero súper rápido, está súper optimizado y cualquier persona con cero conocimiento enchufa un par de cables y está jugando con el Apple TV. Y me parece genial. Si el Apple TV grabase con la interfase que tiene de la televisión, haría como un DVR y tendría la programación que Apple acaba de aplicar para una patente para eso. Vamos a ver si lo saca. Uh-huh. Yo te aseguro que me lo compro, salga lo que salga. Pero no hace eso. Y lo único que te permite es alquilar películas, comprar películas, poner películas desde tu computadora, ver los podcasts, escuchar tu música. Y más o menos
bueno, eso hace es todo. Mucho, pero no hace eso de grabar de la televisión.
No. Ahora te digo, por el precio que tiene y lo que hace, es genial. Genial. Yo te digo lo que hago con los CDs. Pongo los CDs en la compu, los digitalizo, a pesar de que tengo el CD y no lo uso con el DVD. Perdón, pongo el DVD en la compu, bajo la película y la miro por el Apple TV. Es genial, genial, se ve muy bien, anda muy bien. Pero me gustaría poder reemplazar y hacer lo que hacía el Tivo. Entonces estuve escuchando de este producto que se llama iTV, ¿sí? Que poniendo un sintonizador de estos externos en una Mac Mini, podés usarla para grabar de la televisión. Y dije, bingo, tengo todo lo del mundo, porque puedo tener mi iTunes, tener esto, tener el otro, me pongo un teclado inalámbrico, como hace mucha gente, pongo la Mac Mini atrás del televisor, pero no me voy a comprar una Mac Mini. Bueno, haciendo una historia larga, corta, en la oficina de Marta le ofrecieron, la gente de sistemas había comprado unas computadoras para testear y decidieron que las Macs son muy complicadas y que se van a quedar con Windows y no permiten tener Macs.
Ajá.
Decisión de sistemas. Vos viste cómo es esto.
Sí.
Puede ocurrir un millón de razones por las cuales es equivocada eso y lo discutiría, pero no es el caso. Ya todos sabemos lo que pasa con el tema con la gente de sistemas que usa Windows. Entonces, le ofrecieron a los empleados venderles las Mac Minis descontadas en menos de la mitad del valor. Ahora, esta es una, tiene un procesador Core solo, que es el primer procesador de Intel, que es súper lento, que esto que el otro. Haciendo la corta, aplicamos para la Mac Mini, fue a sorteo, nosotros nunca sacamos nada y increíblemente Marta la sacó, pagó el valor descontado, ¿sí? Y me la traje para casa. Me compré un sintonizador de Pinnacle, que se lo puse atrás, y puse el ITV. Y acá me van a odiar un montón, porque si vas a los foros, en la parte de software, de programas, vas a ver que un montón están alabando a las Mac Minis y al ITV. Y yo te voy a decir, estoy asombrado cómo anda la Mac Mini. Y me he dado cuenta que mi computadora tiene un montón de cosas cargadas, pues súper lenta para cargar esto y el otro. Y una computadora que tiene un procesador de la mitad de poder o menos, anda más rápido que mi MacBook. Así que voy a tener que reinstalar todo, buscar algo ahí. Vamos a ver. El tema es este. El ITV no me gustó nada. Nada. Para grabar. Cómo funciona con un control remoto. Son como un montón de programas puestos juntos. No está integrado como los productos que hace Apple, como el Frontpage. Perdón, como el FrontRow. Como lo que hace la Mac Mini. Hay ventanas. Tenés que mover con el mouse. Realmente no me gustó nada. Nada. Te voy a decir que me decepcionó terriblemente y sobre todo para lo que vale. Porque es un producto que vale $80. Yo esperaba, para lo poco que hace, que haga mucho más. Las grabaciones ni siquiera son muy buenas ni comparables con la calidad del Tivo. E incluso la interfase, que la tenés que usar con el mouse, no con el control remoto. El control remoto no hace realmente... No me gustó, y sé que un montón de personas me van a discutir, y me encantaría que me expliquen por qué está tan bueno. Bueno, puede ser porque nunca usaron un Tivo. Yo no quiero nada menos que un Tivo, y tener que usar como dos o tres programas distintos, y que estás mirando la tele y te tira un error, y te abre un pop-up, y tenés que ir y cerrarlo con el mouse, porque con el control remoto no lo podés cerrar, y que cuando pones a grabar un programa no le podés decir, grabame este programa en todos los canales, sino que tenés que ir uno por uno, diciéndole cuáles grabás. Una cosa que hace 10 años se hubiera estado bárbara. Entonces, la Mac Mini por un lado es buenísima y me la voy a quedar. Y voy a vender el Apple TV, ya lo decidí. Porque si bien el Apple TV la Mac Mini no tiene la interfase del Apple TV, hace más cosas y hace tiempo que estoy queriendo comprar una computadora Apple para Marta, porque con su Dell no está nada contenta. Sí. Entonces se queda la Mac Mini en el televisor y lo usará para usar con el iPhoto y todas esas cosas que ella quiere hacer en el televisor, y voy a comprar un teclado wireless de Logitech, no el de Apple. ¿Ok? Eso por un lado.
Bueno.
Voy a vender el Apple TV, y el ITV y el sintonizador se vuelven para Best Buy esta semana. A menos que alguien me convenza y me pueda mostrar cómo es que lo usa y que andan tan bien, porque realmente no me gustó. Es más, te diría, si lo comparás con el... no me acuerdo cómo se llama, Media Central o algo así, que tiene Windows. ¿Viste la versión de Windows? Sí. Media.
Se llama Media Central.
La versión de Windows Media es espectacular al lado de esto. No sé, Apple, que está esperando dormida tantos años en agregar funcionalidad de grabación al front row y esas cosas, pero es genial, lo estuve viendo el otro día en un negocio, es genial. Alguien, por favor, que me lo compare con el ITV, porque yo sé que un montón se van a enojar, como siempre, conmigo, pero bueno, nada, ahí la terminamos y la seguimos en los foros. ¿Te parece?
Bueno, muy bien. Muy bien, bueno, gracias por explicar todo eso.
Okay.
Vamos a la sección de Into Mac. Vos ibas a recomendar que cada vez que alguien hace una actualización de su sistema, que cierre todos los programas que tiene, que tiene cargados. Yo solía hacer eso anteriormente, bueno, hace mucho tiempo atrás, pero ahora no lo hago mucho. Bueno, depende de lo que estoy actualizando, por supuesto. ¿Por qué le decís? ¿Por qué decís que habría que hacer eso?
Mira, varias razones, pero fundamentalmente cuando vos cargas un update, viste que a veces los updates son grandes, las actualizaciones, sí. Y a veces la actualización se empieza a instalar y en cuanto detecta algo que no le gusta, viste que a veces hay unos programas que no se dejan resetear o algo por el estilo, ¿no? Y que, viste, como cuando vos querés apagar tu Mac y te dice tal programa no me deja apagar y tenés que ir a cerrar el programa.
Sí.
Bueno, lo mismo pasa con la actualización. Normalmente la actualización vuelve todo el proceso para atrás, ¿sí? Y como que resetea el equipo y se vuelve a cargar, que al volver a cargar se te cuento que se vuelve a bajar, como que no detecta que ya quedó bajada en la máquina, una cosa que está medio mal que Apple va a tener que solucionar. Pero bueno, dentro de todo lo soluciona bien. Pero estás obligando a un proceso que estás corriendo vos a mano y aceptando a que por ahí a que vuelva para atrás, por ahí parte de una instalación que puede tener problemas, o que tarde un montón más porque te lo tiene que resetear a la máquina, porque encuentra algo raro, o porque o que tiene que bajar de vuelta la actualización y todo eso. Todo esto lo puedes solucionar vos cerrando todas las ventanas antes de darle OK a instalar una actualización. Nada, me parece un paso sencillo que te puede evitar algún problema en algún caso extraño, a pesar de que funciona dentro de todo bastante bien.
Sí, ahora en Leopard, bueno, cuando hay una actualización que requiere reiniciar tu Mac, ahora lo que hacía antes es que lo bajaba y lo empezaba a instalar y después recién iniciaba. Ahora lo que hace es que empieza a reiniciar y como que entra en un modo especial a donde ya ha sacado casi todo de memoria.
Y me parece que tiene que ver con esto, como que Apple,
creo que sí,
está chequeando algo y si no le gusta, él te cierra todo, sale, vuelve a entrar. Pero bueno, por las dudas vos podés hacerlo también y solucionar problemas. Es así de sencillo.
Tiene sentido hacerlo y entiendo por qué lo decís, pero bueno, quería saber por qué exactamente lo recomendabas. Yo recomiendo lo mismo, pero no siempre lo hago yo mismo.
No, y yo tampoco, pero eso no quiere decir... Nunca dije hacé lo que hago yo, sino hacelo correctamente, que esta es la forma.
Claro, claro.
La otra cosa que también salió de los foros que quería comentar es que... Y esto a mí me pasó varias veces, y seguro que vos también. Viste que a veces mandás a imprimir y se queda como que la cola no se borra y te quedan cosas en la cola de impresión. Y varias veces escuché gente quejarse de esto. De hecho, creo que ya hemos respondido varias veces estas cosas en los emails. Por suerte, ya lo respondimos una vez en los foros y es fácil, ya todos saben a dónde pueden ir a buscar la solución. En los foros de Puro Mac.
Les voy... ¿Cuántas veces este mes vas a decir la palabra foros?
Bueno, es importante que todos sepamos que es un nuevo medio de comunicación y un lugar donde podemos encontrar muchas soluciones más allá de las que podemos dar en el podcast.
Che, le dimos gracias a nuestros moderadores.
No, pero pará, que quiero terminar esto.
Ok.
Entonces, hay una forma, pero tenés que rebootear la máquina y cargar en modo de single user, que la estoy poniendo acá en el outline, pero también la pueden ir a buscar al foro, que básicamente lo que haces es reiniciar tu máquina presionando con Command S, que entra en un modo single user, y apretando perdón. Entrás en la terminal, me estoy confundido con otra cosa que quería recomendar. Entrás en la terminal y tipeás un simple comando ese es mi iPhone. Tipeás un simple comando y con ese simple comando te borra todo lo que haya en tu cola de impresión, aunque no funcione a través del software, esas cosas. Es súper sencillo, súper rápido y... nada, bueno. Hay que hacerlo una vez para acordarse.
¿Okay? Bueno.
Entonces, de los moderadores. Tenemos dos moderadores que se comprometieron a ayudarnos.
Sí, es cierto. Y lo quise mencionar cuando empezamos a hablar de los foros, pero lo menciono así rapidito. Emilcar.
Que todos lo
y
conocen.
Y nuestro amigo... Emilcar. Bueno, claro, todo el mundo sabe quién es. Y también nuestro amigo Iván de Terramac se han dedicado a ser moderadores, así que los van a ver en los foros.
Sí, Iván, a ver si te pones una pila, que te vi flojito por ahí, pero bueno, no importa. Ahora se va a enojar, se va a enojar mal, pero bueno. Igualmente...
Bueno, Emilcar también nos dijo que está muy ocupado con cosas sabemos. Y bueno...
Igual pueden visitar el website de ambos. Emilcar tiene, bueno, ya todos lo conocen y los que no deberían ir a buscar el podcast de Emilcar. Iván, que tiene, bueno, terramac.net. ¿Sabes que me olvidé?
Nadie.
Sí, me va a matar, Iván. ¿Sabes que no me puedo acordar? Terramac.org. Ahí está. Me parece. No. Uy, tengo tantas cosas acá. Bueno.
Tenés demasiado.
Lo vamos a corregir. Y sí, terramac.org Iván tiene un blog donde siempre está poniendo las noticias al momento de cosas de Apple y todas esas cosas. Pueden visitar su website, que ya lo hemos recomendado varias veces. Perdón que me olvide, sí. Pero terramac.org. Siempre me confunde, tipeo con .com y qué sé yo. Ok. ¿Qué más?
A ver. Vos querías hablar de algo que en inglés llamamos Fisk. Fisk.
Sí.
Que es un programa de Unix que traen todas las Macs, pero que están como debajo del Finder y no sé. Que para usarlo tenés que entrar en. En modo de single user o de usuario único.
Sí, te cuento qué es y vos explica cómo se hace. Básicamente bueno. La idea es esta. Haciendo la corta, cada tanto es bueno como hacer como un refresco y obligar al sistema operativo, al Linux, que está por debajo de la interfaz tan bonita que nosotros usamos.
No es Linux, es Unix.
Es Unix, ok.
En realidad es una versión de FreeBSD, en realidad, de Unix, pero bueno.
Sí.
Pero no es Linux.
Bien, entonces... el tema es este. A veces es bueno hacerlo que refresque o que haga un rechequeo de archivos y solucione un montón de problemas menores que pueden hacer que el uso de tu máquina se haga más lento. Sobre todo con cosas relacionadas con los archivos, el sistema de archivos... y sobre todo la memoria virtual. Entonces, el típico caso que estoy dando es, ¿viste cuando no cuando se te alentifica la máquina, porque normalmente eso es que estás cargando muchas cosas, pero viste cuando te aparecen muchas pelotitas de estas que giran como la sombrillita de colores y te quedas como esperando que el cursor se habilite. Ok. Muchas veces ocurre porque, bueno, necesita un tipo de refresco de este, de esta forma del sistema operativo. Y hay muchos programas que hacen cosas así, pero sin usar programas de terceros, que normalmente te los cobran. Hay un comando que se puede utilizar para hacer un refresco del sistema y que solucione un montón de cosas. Ahora sí, ¿cómo se hace?
Bueno, en realidad Fisk no es exactamente eso. Fisk es un programa que es un programa que chequea el sistema de archivos de tu sistema operativo.
Y con ese parámetro que estoy poniendo, te arregla las cosas que encuentra.
Sí, es como una versión avanzada de utilidad de discos.
Sí.
Para reparar el rígido. Y al repararlo también limpia ciertas cosas y hace que tu sistema funcione más rápido.
Bueno, más o menos lo que dije yo.
No, pero quería decir que el programa no es para arreglar el sistema, no es que hace eso.
No, el sistema de archivos y esas cosas. Ciertas configuraciones toca.
Sí, ok, bueno. Quería aclarar eso, pero por favor, no se atrevan a hacer esto, a usar Fisk sin hacer una copia de seguridad.
Por supuesto.
Como siempre, eso no hay que ni pensarlo. Lo haces antes de hacer cualquier cosa de ese tipo. Bueno. ¿Vos cambiaste la memoria de tu MacBook? ¿Eso es lo que quieres decir?
¿Qué? ¿Cómo se hace? Hay que bootear la máquina en single user y
en modo de usuario único, presionando comando S cuando inicia tu Mac y vas a entrar en este modo y
que no es
en
gráfico.
La terminal
es como
no es gráfico, sí. es como estar en la terminal y después tipeas FSCK, que es Fisk, espacio, guión, F y griega.
Sí.
Y eso empieza es como este tipo de utilidad de discos para reparar tu disco, que a la vez limpia ciertas cosas en el disco y lo hace más, más rápido.
Exacto. Bien. No, lo de la memoria, ¿sabes qué, Fede? Hay todo una sección en el foro donde están discutiendo sobre cómo cambiar la memoria y el upgrade de memoria, ¿viste? Y cuando uno quiere agregar memoria, y bueno, la seguimos ahí en el foro, porque tenemos un montón de cosas todavía pendientes.
Bueno, está bien.
Salió el Safari 3.1, que anda mucho más rápido que el Safari normal, está actualizado. Bueno, nosotros veníamos...
Tiene soporte para HTML5,
muy interesante, ciertas cosas. Sí.
Eso y... Sí.
Bueno, pero tiene un problema que es que no te permite hacer borrado para adelante de ciertos, usando el teclado y tiene un par de problemitas y nada, los estaban comentando ahí en el foro.
¿En
así
el foro?
Que cuidado, sí, si ustedes usan Safari... vayan y lean ahí a ver si conviene o no les conviene, viste, bajar la actualización. Y si no, usen Firefox, el beta nuevo, que les conté que anda muy bien.
Bueno.
Otra cosa.
Muy bien.
Otra cosa que estuve comentando en el foro. Lo voy a explicar bien rápido.
Muy rica cada vez que decís la palabra foro.
Bueno, pero ¿sabes qué pasa? Que son un montón de cosas que al que no va al foro se las pierde.
Flavio, me estoy riendo porque... En los dos días que hemos abierto los foros,
es que
aún sin realmente anunciarlo, se han metido cientos de personas.
Sí.
Estoy asombrado a la energía que tienen todos, las cosas que estoy aprendiendo. Y el hecho de que hemos como... que ha cambiado casi el podcast, porque ahora estamos hablando tanto del foro, porque es tan útil y... Ha cambiado tanto.
Sí.
Y, bueno, me asombra, pero también me hace reír cada vez que vos decís foro. Así que bueno, eso es todo.
Bueno, entonces en el foro se habló de... nada, mencioné un tema que es el siguiente. Me pasó esta semana grabando el podcast para GarageBand que a veces las aplicaciones, hay algunas aplicaciones, sobre todo en Leopard, no me preguntes bien por qué. Ya sé qué es lo que pasa, pero aparentemente hay cuando en el Leopard usas, algunas aplicaciones utilizan sonido grabándolo en cierto tipo de kilohertz y esto y el otro, como que guarda, como que hace una configuración rara del sonido y no todos los programas son compatibles con esa configuración que el Leopard guarda. Entonces, si tu máquina se queda sin sonido o si algunas aplicaciones no usan el sonido, hay una forma súper complicada de ir y tocar la mano y que yo qué sé cuánto, que no la voy a contar porque hay una forma más sencilla. Cargas el GarageBand, salís del GarageBand y tenés solucionado el tema del el problema del sonido. Así que nada, cuento la versión corta y sencilla.
Dios, qué raro.
Sí, porque el GarageBand lo que hace es resetear todo el sistema de sonido y verificar esos settings. Entonces como que lo cambia a la GarageBand, que en realidad soluciona el problema. ¿Ok?
No.
Y
si querías mencionar alguna cosa más de los foros, creo.
Oriol, que es el nombre de un usuario que está escribiendo en el site, nos comentó que tenía un montón de problemas con el iTunes y un montón de gente le tiró ideas sobre cómo solucionarlos. Ajá. Básicamente lo que le pasa es que cada vez que sincronizaba el iTunes con el iPod, cuando tenía algún podcast, cuando se sincronizaba le llenaba al iPod le completaba toda la memoria y no podía sincronizar todo el contenido que quería sincronizar y eso. Aparentemente era un problema con una configuración de iTunes. Entonces lo primero que varios le hemos recomendado fue: ¿por qué no probás borrar tu iTunes y volver a instalarlo? Y eso aparentemente le solucionó. Así que bueno, otra cosa que se solucionó antes de llegar al nuevo Puro Mac.
Bueno, muy bien. Bueno, esta semana, Flavio, en la sección de programas recomendados para OS X, yo tengo varios, creo que son todos míos menos uno.
Dale.
¿Quieres que entre directamente?
Dale, claro.
Bueno.
¿Necesitas una presentación oficial? ¿Querés que suenen
las compartes? No,
todo bien. Ok, dale. No.
Y esto no aparece en los foros, así que está acá solamente. aunque lo puedo poner en los foros. El primero es uno que escuché hace poco en otro podcast que me pareció interesante. Y sé que tenemos muchos oyentes que son fotógrafos. No sé si has visto, Flavio, que
sí.
Mucha gente como Tony, que me vino a visitar hace un tiempo atrás, es un fotógrafo y varios otros que son amigos nuestros en Flickr, por ejemplo, son fotógrafos. Y bueno, este programa es uno muy interesante que te permite crear fotos. En inglés se dice HDR, que vendría a ser una foto de rango dinámico alto.
Uh-huh.
Y lo que quiere decir eso es que cada cámara, nuestros ojos, por ejemplo, cámaras de video, de fotos, lo que sea, tienen un rango específico de lo más oscuro y lo más brillante que pueden fotografiar en una sola imagen.
Ajá.
¿Me explico? Que
sí.
Hay un límite de lo más oscuro y lo más blanco, digamos, o lo más brillante que pueden poner en una foto. Ciertas cosas no tienen un rango muy, muy ancho. Nuestros ojos tienen un rango bastante ancho, pero por ejemplo, Flavio, cuando vos mirás algo, qué sé yo, a un televisor muy, muy brillante y de repente mirás a otra parte del cuarto, tus ojos tienen que cambiar, que toman 2 o 3 segundos para cambiar el rango para que puedas ver algo más oscuro.
Ok.
Bueno, este programa lo que te permite hacer es tomar varias fotos, 3, 4 o 5 fotos de algo, usando diferentes rangos, y esto te lo mezcla todo junto automáticamente para crear una sola foto a donde se pueda ver todo lo que quieras ver, todo lo más brillante y lo más oscuro de la foto.
Qué bueno, ¿y se ve mucho mejor?
Se ve mucho mejor, crea fotos que son imposibles de tomar con una cámara.
Ok.
Y funciona de una forma muy buena. Yo hace muchos años atrás era bueno, no era fotógrafo, pero tenía equipos y lentes y todo eso, y ahora tengo una cámara así chiquitita que con que tomo fotos, pero eso siempre era algo que era difícil hacer, encontrar forma de mostrar lo más oscuro y lo más brillante de una foto. Por ejemplo, Ansel Adams, no sé si sabes quién es, Flavio, un fotógrafo muy famoso del siglo pasado que tomó fotos increíbles, pero hechas a mano, a donde él más o menos hacía lo que hace este programa, pero a mano.
Wow.
En el cuarto oscuro, haciendo fotos con mezclando diferentes rangos. Bueno, en realidad, bueno, no lo voy a explicar porque es una historia larga, pero los fotógrafos que escuchan nuestros podcasts saben de lo que estoy hablando. Este programa se llama Bracketeer. Cuesta solamente $30, funciona muy bien. Yo usé una versión para probar. No me la compré porque no tengo uso para esto, pero cuando escuché de eso pensé que lo quería mencionar. El próximo programa se llama Podworks. Hemos hablado en el pasado de otros programas que hacen lo mismo que Podworks, que es hacer una sincronización del iPod al revés. Es decir, hacer una sincronización de tu iPod a iTunes, o de copiar archivos que canciones que uno tiene en su iPod a iTunes, en vez de ir de iTunes al iPod. Y esto sirve para cuando alguien pierde, qué sé yo, el rígido, por ejemplo, en su Mac, pero no quiere perder sus canciones. Bueno, porque las tiene en el iPod.
Sí, o Apple, bueno, otros usos que mucha gente le dará.
También es posible. Apple no te permite hacer una copia de tu iPod a iTunes, pero con un programa como Zenuti, que hemos hablado en el pasado,
sí,
o con este Podworks, hace lo mismo. La razón por la cual yo menciono Podworks, porque hay muchos programas que hacen esto, es porque este está muy bien hecho, realmente está escrito muy bien, tiene una interfase buenísima, no hace fotos, simplemente hace música, pero lo hace muy muy bien y solo sale $8. Hay otros que son gratis, como Zenuti, es gratis, pero no funciona.
¿Qué es lo que hace mejor? ¿Tiene mejor interfase?
Tiene una interfase mejor, y también la forma en que te deja copiar, por ejemplo, la lista de reproducción está muy bien hecha.
Okay.
Hace todo mejor que las versiones gratis. Y como sale solamente $8, yo creo que vale la pena comprarlo simplemente porque funciona mejor.
Okay.
Y $8 no es algo caro. La siguiente aplicación, yo no sé si la recomiendo en realidad. Lo probé, me pareció interesante. Se llama Flock, FLOCK. Es un navegador social. Es gratis. Y lo que hace es que es un navegador como Firefox o Safari. En realidad creo que está basado
en el código de Firefox, ¿no?
Sí. Creo que sí.
Yo lo usé.
Pero lo que hace es que cuando uno va a su página de Facebook, por ejemplo, a su cuenta de Flickr también, Flock se da cuenta y te pone en la barra, una barra al lado, a la izquierda, a donde te deja ver directamente las estadísticas o la información de tu cuenta en cada servicio social. Creo que también tiene Twitter, por ejemplo. Está todo como es un navegador que tiene algo especial para que puedas ver simplemente Facebook, Twitter, Flickr, todo eso al lado. Yo no lo uso, yo lo usé un rato, me pareció interesante, pero hay mucha gente que realmente le gusta. Y lo menciono por eso, porque quizás hay oyentes que realmente quieren algo así, quieren una forma muy simple de poder ver qué está pasando en Facebook o en Twitter o en Flickr o algo así. Y esto te permite hacerlo muy fácilmente.
Sí, yo te diría que yo lo había probado también.
Yo, ¿te si gustó?
Qué sé yo, si estás todo el día usando Twitter, si estás todo el día subiendo fotos a Flickr, porque este te hace como una barra de Flickr y eso, me parece genial. Sí. Yo sigo
pero
insistiendo...
Pero si no, no, ¿no?
¿Cómo?
Pero si no, si uno no hace eso todo el tiempo, quizás no...
No, y por ahí no vale que está bueno como para tenerlo de costado, y cuando vas a usar Flickr decís por ahí lo uso, pero qué sé yo, a mí lo que me parece es que hay problemas con los navegadores, y sabes que hay muchas páginas que a veces no se ven, o se ven mal, o... Para mí, y vuelvo a insistir lo mismo, yo entiendo que mucha gente quiere usar el Safari, que es el estándar de Apple, pero el Firefox ya es un estándar en la web, no nada más que las Apple, y anda muy bien, y es súper extendible, y siempre mi respuesta es, no es que esté casado con el Firefox, pero anda muy bien, ¿viste? Y anda con todo.
Sí, por ahora es el que más te gusta.
No, pero yo, ¿a vos no te parece eso?
No, yo pienso igual. Pero menciono Flock simplemente porque quizás hay cierta cantidad de nuestros oyentes que realmente pueden usar algo como Flock porque están todo el día en Facebook, por ejemplo, o están todo el día en Twitter o Flickr o lo que sea. Para mí no sirve mucho, me pareció interesante, está bien hecho, funciona muy bien, pero yo no necesito todo eso.
Como alternativa es válida para el que hace mucho eso.
Claro. Y también lo interesante es que tiene versiones en catalán y en español. Y en español de Sudamérica y español de España también. Que me pareció interesante. Así que es muy útil para gente que realmente no quiere usar una versión de Firefox que quizás no tenga, qué sé yo, lo que necesiten. Y está en su lenguaje. Así que, lo último que tengo para recomendar, esto sí lo recomiendo, no es nada súper especial, pero me gustó mucho. Es un widget para dashboard que se llama Simple World Clock, o si no, es un reloj mundial. Es gratis, como creo que todos los widgets son. Y lo único que hace, Flavio, es muy simple, es que te deja poner una lista de ciudades del mundo y te pone la hora en esa ciudad. Y yo uso eso mucho porque llamo a mucha gente que vive en otras partes del mundo y quiero saber si estoy llamando demasiado tarde o no. Así que bueno, funciona muy bien, es muy simple. He visto otros, pero este es el que más me gusta.
Yo uso otro, pero te lo cuento en otro capítulo.
Bueno, y tengo el enlace ahí en la lista, como todos los enlaces de todas las cosas que hemos discutido.
Ok, perfecto. Tenemos un par de noticias. Vamos bien rápido, si te parece. Bueno, algunas son interesantes y el programa se estira. Bueno, así que...
Sí, entremos. Uy, sí, se hace largo.
Así que, mira, tenías algo... Bueno, vos tira las tuyas, yo tiro las mías.
Bueno, está bien. Gartner, que es una compañía como de que habla de ciertas industrias, como que opina, que hace acumula información de diferentes industrias y opina sobre esas industrias. Dice que el iPhone está listo para las empresas, que anteriormente no estaba listo para ser usado por empresas, pero ahora sí, y lo pone al mismo nivel que BlackBerry y otros teléfonos inteligentes.
Muy bien. Por primera vez.
Sí, exacto. Y muy eso bien. fue basado después que salió el SDK, la información de que va a tener muchas cosas, muchas aplicaciones y soporte para empresas, como para usar con servidores Exchange, etc. Ya hablamos del jefe de Adobe hablando sí. de... Ah, bueno, lo sacaste.
Sí, hay okay. un nuevo Airport Express, sí, finalmente. El Airport Express, sí. Más vale tarde que sale, nunca.
Que sale con la... con sí, fue actualizado con Wi-Fi, Wi-Fi 802.11n.
Que no, es un producto no muy hablado. ¿Por qué no nos contás rápido qué es lo que hace? Porque es genial ese producto, genial.
El Airport Express.
Sobre todo para el que viaja mucho.
Sí, es un router súper simple y pequeño. Lo que hace es que se enchufa directamente a la pared, no te, es como es casi es el mismo tamaño que la fuente de un
de un
MacBook Pro, por sí. ejemplo. Y lo que hace es un router que inalámbrico, por supuesto, que tiene una entrada de USB a donde uno puede conectar una impresora para compartirla en tu red.
Sí.
También tiene una salida de audio. Sí. Y lo que uno hace es que lo pone al lado de su estéreo y se conecta inalámbricamente a tu Mac.
A tu iTunes.
Para que puedas, claro, por el Wi-Fi, para que puedas escuchar tu música.
En cualquier otra habitación.
Música en iTunes, en otra habitación. En,
y está buenísimo
a donde
para...
tengas ese router, sí.
Está buenísimo para el típico viajero, ¿no? Que te vas de vacaciones y viste que vas a los hoteles y normalmente te cobran bien caro, no sé por qué, te cobran cara la habitación y después... Normalmente cuanto más caro el hotel, más caro te cobran la internet. Vos viste cómo funciona, no tiene ningún sentido. Los hoteles ahora, que son bien baratos, te regalan internet por Wi-Fi.
Es cierto, sí.
Y cuanto más caros son, menos Wi-Fi te dan. No sé si viste la relación. Entonces te dan un cable para que lo uses en una sola computadora. Y esto lo que te permite es enchufar ese cable ahí y hacer un Wi-Fi en la habitación en cuestión de segundos. Y tener con solo ese aparatito todo un Wi-Fi en tu habitación o incluso en la habitación de tu casa si querés hacer una mini red. Está muy bueno, muy bueno. Y no es caro, ¿no? Salen como 100 y moneda. Bueno, sí.
$100 creo que es.
Sí, como router es caro, pero bueno, es súper portátil, está bueno.
Exacto, está muy bien hecho.
Bueno, salió un update del Airport. Y un Airport sí. y un update de del bueno, déjame rebobinar. ¿Vos te acordás que cuando que hablamos de que no se podían hacer backups en el Airport Extreme, en los discos que le conectabas por USB?
Sí, me acuerdo.
Con los routers de Apple. Sí. Bueno, okay. Con este update se puede, así que ese truco que nosotros habíamos enseñado, viste, como para...
Ah, mira vos.
Para hacerlo, bueno, ahora digamos legalmente, sin hacer cosas raras, funciona. Hay un par de updates nuevos, hay un montón de podcasts y de websites que explican...
En el Airport Extreme decís.
¿Cómo?
Para el Airport Extreme.
Para el Airport Extreme, bueno.
Ah, bueno.
Uno de los updates que hay de Airport... le hace un update al Airport Extreme y ahora funcionan todos los discos como para hacer backups con Time Machine y todas esas cosas. Y hay un montón de otros updates que salieron esta semana que no los vamos a mencionar. No hay ningún problema con ninguno de ellos por lo que he escuchado, excepto con el Safari que ya lo comentamos. Así que bájenlos, instálenlos. Y hay un tema súper interesante, que... Viste que Apple aumentó, salió una estadística nueva, viste que sacan estadísticas mensuales y son retroactivas un año. Y en lo que van del año, digamos, de marzo 20, un año para atrás, Apple aumentó las ventas de sus notebooks en un 64% cuando el mercado aumentó solo un 20% en general. Lo cual es impresionante.
Impresionante.
Y a pesar de haber aumentado el mercado, tanto para Apple como para el resto de las marcas, en promedio las marcas aumentaron un 11% el ingreso a través de sus ventas y Apple un 67%.
Mira vos.
Y Apple pasó de tener un 9% del mercado en lo que va un año para atrás a un 14%.
Ah, te quería preguntar cómo había subido eso. Bueno, eso es impresionante.
Eso es impresionante. Sí. Eso es impresionante. Estamos hablando del mercado de los Estados Unidos. Ojo.
Sí.
Pero mundial, impresionante. Pero,
no. Perdón. Muy interesante. Bueno, muy bueno.
Sí, sí, sí. Muy interesante. Y me pareció muy interesante mencionarlo. Viste, no estamos dando mucho las noticias, pero esto me pareció súper interesante mencionarlo.
Estaban hablando de la posibilidad de que cambien o que sumen otro modelo de vender música por iTunes, que es un modelo de suscripción.
Te digo que parece bastante cierto, ¿eh?
¿Estás seguro? Yo mira, leí que era...
Mira, tiene sentido.
Que no era...
Sí, mira, tiene sentido. Verdad, ¿no? Apple está teniendo problemas con la música y está teniendo mucho más problemas con los videos. Viste que las compañías no le están entregando los videos que le comentaron. Si vos usas el Apple TV vas a ver que hay muchas películas y muchísimas no están... y sobre todo con la música que está... Bueno, los mismos estudios le están haciendo como la guerra a Apple porque ellos ven como mucho poder.
Sí.
Bueno, tiene sentido porque... Es así, a medida que Apple tiene más poder y que no sé si viste que muchos artistas están hablando de vender la música por su lado, los estudios que supuestamente los representan y en realidad me parece que los exprimen nada más... se están quedando sin poder y justamente por eso es que Apple sí teniendo poder es un problema para ellos. Lo que el modelo que Apple no quiere y que aparentemente muchos usuarios quieren para vender música es alquilarla. Y lo que te hace mucha gente como con los que usan el Zoom y algunas otras marcas es que te cobran, creo que son $10 por mes, podés bajar todas las canciones que quieras. Uh-huh. En realidad tienen como un sistema de DRM y sí. Bueno, pero puedes bajar todas las canciones que quieran y durante ese mes se quedan en tu MP3. A fin de mes, si no seguís pagando, viste, se caen esas canciones y las puedes cambiar todas las veces que quieras. Entonces, lo que estás haciendo es como alquilando o escuchando durante ese mes todas las canciones que vos quieras de la mayoría de canciones publicadas. Apple nunca quiso hacerlo, pero me parece que Apple con la caída de la venta de iPods y eso está buscando nuevos modelos. Por otro lado, la industria musical en realidad con este modelo, si vos lo pensás, se queda pegada en el medio porque no puede negociar un artista o te voy a alquilar mis canciones. Pero sí puede negociar, por ejemplo, Warner, te voy a alquilar las canciones de mis 15.000 artistas, ¿entendés?
Sí.
Entonces... Es probable que los estudios, a pesar de que estén en contra de Apple, le ofrezcan, le estén negociando con Apple esto. Y estoy seguro que Apple, como siempre, los trata de exprimir. Pero toda la noticia no salió por este modelo, sino que salió por otro modelo. Y es que ahora van a empezar a vender los teléfonos Nokia con música ilimitada cuando vos compras un teléfono. Básicamente lo que hace Nokia es le va a pagar a los estudios.
¿Cuánto tiempo?
Bueno, ese es el tema. Ilimitado. Dicen ilimitado, no dicen cuánto y en realidad es por un año. Entonces vos te vas a comprar un teléfono Nokia que tiene MP3 y si está, digamos, negociado para ese modelo o para tu proveedor de telefonía, te va a venir el teléfono con música ilimitada durante un año. Apple parece que está negociando el mismo tema y según lo que están diciendo... La única razón por la cual no se pone de acuerdo con los estudios es porque Nokia está pagando $80 por ese permiso y Apple ofreció un máximo de 20.
Ah.
Así que bueno, como para que no lo odien los estudios. Aparentemente están negociándolo. Mira, no estamos nosotros comentando normalmente estas noticias, pero tienen... A mi forma de verlo tiene mucho sentido. Apple necesita cambiar algo y necesita crear algo para vender más iPods y los estudios necesitan hacer algo como para seguir vendiendo música pero no perder el control. Y me parece que esto tiene mucho sentido. Así que por ahí, y a mí me parece genial, pronto cuando vos compres un iPod, no sé si no serán modelos especiales o si te lo cobrarán, que yo me imagino que si Apple va a pagar $80 te lo va a cobrar a vos $200 más.
Sí.
O no, porque ganan mucho dinero, por ahí te lo cobran $100 más. Pero tiene por ahí sentido. Bueno, si pagan 20, por ahí la verdad que lo podrían absorber y vos comprarías un iPod con música gratis durante un año.
Sí.
Pero tiene cierto sentido, así que probablemente lo veamos finalmente un modelo en el cual vos puedas digamos, desde tu iTunes, bajar toda la música que quieras y pagando, bueno, o una cuota mensual o directamente con la compra de un producto, tenerlo gratis durante un año. Así que bueno, esa era la última noticia.
Sería interesante eso. Bueno, veremos lo que pasa. Sí. Bueno, hemos llegado al fin de otro largo episodio de Puro Mac, que espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo. Por favor, si quieren hacer alguna pregunta sobre algo en particular de un programa, si tienen algún problema con sus Macs o algo así, vayan a los foros, que es puromac.com/foros Mac. Pero
si no, pueden encontrar el link que está en el website, en www.puromac.com, como el resumen del capítulo. Y te cuento que esta semana, vos no lo sabés, vamos a estar dando alguna novedad adicional y agregando algo nuevo en el website, que después te lo voy a contar.
Bueno, está bien. Y también quiero pedir que no se olviden de mandar fotos de vez en cuando. Ya sé que quizás no quieren hacerlo, pero bueno, pónganse pilas y de vez en cuando manden alguna foto para decir hola, porque realmente me encantan. Flavio, no sé si vos sabías, estamos muy cerca de las 20.000 de los 20.000 vistazos. Sí. En nuestra cuenta de Flickr. Realmente sí. Sigue creciendo y recibimos fotos buenísimas. Así que, por favor, no dejen de mandarlos a nuestra dirección de email, que es puromac@gmail.com.
Sí, y quiero volver a decirlo, sí. Fede, antes de que nos vayamos. Los foros no son nuestros. Nosotros abrimos las puertas y la idea es formar... que todos ustedes, cuando tengan un ratito, puedan entrar, dejar algún mensaje, hagan alguna recomendación de algo que les gusta, porque pueden estar ayudando a un montón de usuarios. Ese pequeño truquito que aprendieron, ese programita que están usando hace varios años o que descubrieron la semana pasada y que tanto les gustó, coméntenos, pongan el link, díganos de qué se trata, den una pequeña descripción y un saludo, y van a ver que van a tener un montón de otros saludos y de agradecimientos también ustedes.
Así que bueno. Bueno, un saludo para todos. Nos hablamos la semana que viene. Y bueno, este es Federico Jatum hablando desde Nueva York.
Y este es Flavio Ginsburg hablando desde San Juan de Puerto Rico. Un saludo para todos y nos vemos.
Chao, hasta luego. Chao,
chao. Chao.